UPH Radio, Relatos del Pasado. Una sección elaborada y presentada por Antonio Pérez García. Hay que estar en la onda positiva.
A lo largo del siglo XIX se sientan las bases en España del Estado liberal, es decir, de la implantación de un sistema político constitucional con separación de poderes y la introducción del sufragio, aunque fuese limitado por razones económicas o de sexo, para dejar patente el principio de soberanía de la nación. El mantenimiento de la monarquía como forma de Estado pone en evidencia la importancia que para el triunfo del liberalismo tuvo el pacto entre la antigua aristocracia feudal y la nueva burguesía capitalista, dejando fuera de este proceso a los sectores sociales menos favorecidos, como los campesinos, artesanos, asalariados, etc. Es decir, la implantación del régimen liberal en España se construye excluyendo la atención a los intereses y necesidades de las clases populares. Habrá que esperar hasta el siglo XX para contemplar cómo las instituciones liberales propiciarán la democratización política, la modernización económica y la apertura social. En España, las resistencias a este proceso de cambio contemporáneo a todos los niveles serán muy fuertes, de ahí la lentitud del proceso, y de ahí también la intensa conflictividad que ello generó y que se saldó con varias guerras civiles, revoluciones, golpes de Estado, pronunciamientos militares, etcétera. La historia de las luchas por la implantación del liberalismo en la época contemporánea cuenta con una extensa galería de personajes que sobresalieron por poner sus vidas al servicio de las ideas de progreso y libertad. Entre este conjunto de personalidades históricas, protagonistas del proceso, queremos recordar a Juana María de la Vega, condesa de Espoz y Mina. Su biografía nos aporta claves importantes para entender las características del proceso histórico reseñado y también las dificultades y condicionamientos que las mujeres, por su consideración social, encontraron para participar en esta dinámica histórica. Era hija del matrimonio formado por Juan Antonio de la Vega y María Josefa Martínez Lozada. Él era un adinerado comerciante y hombre de negocios que había hecho fortuna en Cuba. Ella, natural de Lugo, era una mujer culta y entregada a obras de beneficencia. Los dos compartían una mentalidad ilustrada, identificada con la causa liberal. Como consecuencia de las inquietudes intelectuales de sus padres, Juana María, desde pequeña, recibirá una esmerada formación académica, estudiando materias tanto científicas como humanísticas, así como varios idiomas, lo que no era usual en una época en la que no estaba bien visto el acceso de las mujeres a la cultura. Por otro lado, el compromiso de su padre con la lucha por la implantación del régimen liberal hizo que la familia sufriera la persecución y el exilio en Portugal durante el periodo de la restauración absolutista con la monarquía de Fernando VII entre 1815 y 1820. Al iniciarse el trienio constitucional, la familia regresó a La Coruña, y en 1821, Juana María conocerá a Francisco Espoz y Mina, héroe de la Guerra de la Independencia y militante liberal que había sido nombrado capitán general de Galicia. A pesar de la diferencia de edad, él era 21 años mayor que ella, se casaron ese mismo año. El triunfo de la reacción absolutista en 1823 llevó a Juana María y a su esposo a tener que exiliarse en Londres para escapar de la represión. Allí vivirán durante 11 años, formando parte del círculo de liberales españoles que desde la capital británica intentarán oponerse a la monarquía autoritaria española, organizando movimientos conspiratorios, ayudando a los perseguidos políticos e intentando atraer apoyos internacionales para la causa constitucional. Juana María desempeñará un papel destacado integrándose plenamente en esta dinámica y haciendo de intérprete entre los exiliados españoles y los políticos británicos, dado su perfecto dominio del inglés. El matrimonio regresará a España en 1834, a la muerte de Fernando VII. La regente María Cristina, madre de la futura reina Isabel II, necesitará del apoyo de los liberales para hacer frente a la oposición dinástica de don Carlos María Isidro, defensor del antiguo régimen. Francisco Espoz y Mina se integra de nuevo en el ejército para luchar contra los carlistas, primero combatiéndolos en Navarra y luego como capitán general de Cataluña. Muere en 1836 con 53 años, dejando viuda a Juana María, que en ese entonces tenía 31. A la muerte de su esposo, nuestro personaje regresa a vivir a La Coruña, donde recibirá el título de condesa de Espoz y Mina por los méritos adquiridos por su difunto marido en defensa de su patria. No volvería a casarse de nuevo. Su nueva vida estará centrada en dos tipos de actividades. Por un lado, su compromiso con la implantación del liberalismo, que la llevarán a integrarse en el Partido Liberal Progresista en Galicia, desarrollando una intensa actividad tanto en su organización como en los procesos de toma de decisiones, en una época en la que aún se estaba lejos de contemplar el derecho al voto de las mujeres. Por otro lado, se volcará en la creación de instituciones de caridad y beneficencia dirigidas a la atención de los más pobres y marginados, hospitales, comedores sociales, casas de maternidad, así como la atención a las condiciones de vida de hombres y mujeres que se hallaban en las cárceles. En 1841, con la caída de la regencia de María Cristina, el exilio de esta y el ascenso de los progresistas al poder con la nueva regencia del general Espartero, Juana María recibirá la propuesta para ser nombrada aya de la futura reina Isabel, que entonces tenía 11 años, y de su hermana menor, Luisa Fernanda. Al principio se resistirá al nombramiento, pero después terminará aceptándolo, trasladándose a vivir a Madrid. Su elección contó con el rechazo de las damas de la aristocracia tradicional que componían la Cámara de la Reina Niña. Reprochaban a la nueva aya su no pertenencia a la grandeza de España, así como sus ideas liberales. Por eso, presentarán su dimisión y abandonarán el palacio. Lo que el gobierno liberal progresista esperaba de la labor de Juana María era que se hiciese cargo de la formación de la futura reina. Una reina que debería adquirir una sólida educación académica, así como una formación política suficiente para poder ejercer de monarca constitucional, entendiendo la función de cada una de las instituciones del Estado y del papel moderador que debería ejercer la monarquía en el nuevo régimen implantado. Nuestra protagonista se volcará en este empeño, intentando transmitir además a Isabel valores entonces novedosos, como el orden, el trabajo y la disciplina con el estudio, así como un trato cercano y afectuoso, todo ello mal visto por la cerrada, autoritaria y protocolariamente distante mentalidad aristocrática, hasta entonces dominante en el palacio. La caída de la regencia del general Espartero, líder de los liberales progresistas, y el acceso del liberalismo moderado al poder, partidario de hacer concesiones a los defensores del antiguo orden, supondrá también el cese en sus funciones de Juana María de Vega, que regresará a La Coruña, donde vivirá hasta su muerte en 1872 a los 67 años, dedicándose de nuevo a iniciativas para atender la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados y participando en la vida política de la provincia a través de sus relaciones con miembros del progresismo liberal. La marcha de la condesa de Espoz y Mina del Palacio Real supuso el regreso de las antiguas damas que atendían a la reina, la cual fue proclamada mayor de edad y por tanto reina efectiva con tan solo 13 años, lo que significó además el fin de su escasa formación, ya que, como expone la historiadora Isabel Burdiel, biógrafa de Isabel II, en la cultura monárquica, fuertemente patrimonial, que rodeó a Isabel II desde su infancia, el oficio de rey no se contemplaba como un aprendizaje, ni siquiera en realidad como un oficio, sino como una situación que procedía de la cuna, del nacimiento. Se nacía reina y eso era suficiente. Cualquier otro planteamiento habría significado una aceptación de las reglas de la monarquía constitucional que siempre fueron vividas como una imposición externa por la corte española. Por ello, Isabel II fue educada básicamente no como reina constitucional, sino como una dama de la alta sociedad, y las ocasionales iniciativas de educación femenina mucho más elaboradas que podían encontrarse entre algunas mujeres de clase media, como la propia Espoz y Mina, resonaron apenas como un eco en el ambiente general de Palacio durante el corto período en que la condesa tuvo alguna influencia sobre él. Para Juana María de la Vega, el triunfo de la ideología liberal, desde la perspectiva del pensamiento progresista, estaba en estrecha relación con dos principios. En primer lugar, con la importancia de la educación y la supresión del analfabetismo y la ignorancia. Y en segundo lugar, con la necesidad de luchar contra la pobreza, dotando al conjunto de la nación de condiciones de vida digna. A la promoción de este ideario dedicó toda su vida, constituyéndose así en un importante referente decimonónico de la lucha por el progreso y la libertad.